Al contrario de lo que sucedió al inicio de la pandemia, recuerdas que se hablaba en los prolegómenos de toda esta pandemia que los más pequeños no eran un objetivo del coronavirus, no les afectaba el virus. Bueno, luego ya poco a poco vimos que sí, y ahora el contagio entre los más pequeños se ha disparado, aunque muchos de ellos no notan, son asintomáticos. Es algo que nos preocupa y por lo que hemos preguntado al doctor Quique Bassat de la Asociación Española de Pediatría.
Estamos viendo un aumento no porque el virus haya cambiado, no porque creamos que se transmite de manera diferente, sino porque los que se exponen al riesgo de infectarse son ahora sobre todo los más jóvenes.
Bueno, esa es la realidad. De hecho, muchos de estos casos se están detectando por el rastreo de los contactos de pacientes que han dado positivo o en pruebas rutinarias previas a una cirugía, por ejemplo. Hay muchas dudas todavía sobre la capacidad transmisora del virus de los niños. Una transmisión que además estos meses se ha interrumpido en gran medida con la suspensión de las clases. ¿Qué va a pasar cuando vuelvan a las aulas?
Sabemos que el compartimentalizar el riesgo de infección estableciendo estas burbujas que no se mezclen con otras burbujas funciona. Lo que pasa es que uno de los factores determinantes de estas burbujas es su tamaño. Y nosotros siempre hemos propuesto que el tamaño de las burbujas sea relativamente pequeño, con un máximo de 8 o 10 niños.
Bueno, hay que recordar que aunque a edades tempranas los síntomas suelen ser menos graves, sí que se han dado casos de pequeños que han ingresado en la UCI. Es desde luego un problema importante que queremos abordar con la doctora Belén Aguirre Zabalaga de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria. Doctora, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Bueno, se está hablando incluso de porcentajes de crecimiento del 80% en niños. ¿Cómo se pueden detectar los casos de coronavirus en menores que, como estamos contando, la mayoría de los casos son asintomáticos?
Pues efectivamente, vamos a ver, todo esto lo vamos conociendo según va ocurriendo. Hay que tener en cuenta también que al principio de toda esta pandemia, pues el diagnóstico, por ejemplo, con PCR para los niños estaba restringido solamente a casos hospitalarios, a casos que estaban graves y ingresaban. De tal manera que aquellos pacientes que pudieran pasar de una manera más leve, con menos síntomas, no los estábamos diagnosticando realmente, no les hacíamos la PCR. ¿Qué ocurre? Ahora sí tenemos disponibilidad en atención primaria de diagnosticar casos leves, casos paucisintomáticos, sospecha de casos que no sabemos si son o no son, tenemos más posibilidad de hacer PCR y, por tanto, se estará diagnosticando más. Todos los factores influyen. Efectivamente, lo que sí se ha visto es que hay una parte de pacientes pediátricos que están graves e ingresan, pero hay una gran parte que lo pasan pues como a lo mejor otras vías respiratorias, como estamos acostumbrados a ver vías y es quizás más leves. La gran diferencia es que ahora sí tenemos capacidad de diagnosticarlos porque sí tenemos opción de hacer PCR en casos leves.
Está claro que conocemos cada vez más de este
Claro.
coronavirus, doctora, pero ¿podemos asegurar que los menores son más inmunes?
Bueno, hay muchas teorías. Hay que tener en cuenta que todo esto se está sabiendo sobre la marcha. Todavía nos queda muchísimo que conocer. Está claro que en las series pediátricas publicadas los niños tienen síntomas, pues eso, más leves, menos graves, hay menos proporción de pacientes ingresados. Y luego hay muchas teorías sobre por qué este virus en los niños se comporta de una manera diferente a otros virus respiratorios, por ejemplo. Hay muchas teorías. La teoría de que su sistema inmune está más entrenado, train immunity, ¿por qué? Pues porque están pasando muchas otras infecciones respiratorias, porque los estamos vacunando y, por tanto, las vacunas ayudan al sistema inmune. Hay muchas teorías y queda mucho, mucho, mucho por saber, que sabremos en los próximos meses o los próximos años, seguramente.
Yo le voy a hacer una pregunta complicada. Sabemos algunos detalles de cómo va a ser la vuelta al curso a partir de septiembre. Hay muchos padres hasta ahora que nos están escuchando. ¿Qué medidas habría que tomar de cara a la vuelta a las aulas en septiembre? Porque lo de separar a los niños es complicado.
Hombre, la pediatría siempre es complicada en este sentido. Pues tendremos que hacer lo que sabemos que funciona, porque las cosas que no sabemos todavía están por descubrir y no podemos adivinarlas. Pero lo que sabemos que funciona es la higiene de manos, el uso de mascarillas y mantener distancia social siempre que se pueda, teniendo en cuenta de que no tiene nada que ver un niño de 3 años con un niño de 13, y son los dos pediátricos, ¿eh? Entonces, habrá que hacer todas las medidas posibles, tanto en los colegios como en las familias, para evitar la transmisión dentro de lo que se pueda. El que va a pasar no lo sabe nadie, que va a ser complicado seguro, porque hay que tener en cuenta que cuando los niños vuelvan al colegio existen otros virus respiratorios con los que pueden confundir el diagnóstico. Entonces, que va a ser un otoño difícil para los pediatras seguro, para los padres también, seguro.
Está siendo un verano ya difícil cuando presuponíamos que iba a ser un periodo más calmado. Bueno, a la vuelta de la esquina está la vuelta al cole y cualquier precaución será poca. Doctora Belén Aguirre Zabalaga de la Sociedad Española de Pediatría Extrahospitalaria, gracias por estar en Mediodía Cope y por habernos explicado todo esto también. Un abrazo.
De nada, gracias a vosotros. Un abrazo.